3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Arranca aquí la tarde de COPE. Pilar Cisneros y yo vamos a acompañarte, vamos a acompañarnos. Mi nombre es Tote. Esta mañana me he enterado de que Tote González, Tote King, un sevillano de 41 años, es lo más en el mundo del rap. Suena bien Tote, aunque ya digo que yo de rap no sé nada. Me he enterado de que Tote es la caña por una entrevista que le han hecho en La Vanguardia. Escucharé las cosas de Tote despacio este fin de semana, pero lo que me ha encantado ha sido cómo ha respondido Tote a la entrevista que le han hecho en La Vanguardia. Tote dice que la vida es muy corta para pasarse el día subiendo fotitos a las redes y para hacer ostentación, porque dice Tote que la ostentación la hacen los que son inseguros. Un tipo listo este Tote. Me ha gustado sobre todo que Tote ha dicho que la vida sucede al margen de las opiniones que podemos dar. La vida sucede sin tener en cuenta nuestras interpretaciones, nuestras composiciones de lugar, nuestras acertadas o erradas ideologías. Cuando he leído esto que dice Tote, la vida sucede al margen de las opiniones que podemos dar, he pensado, afortunadamente, Tote, afortunadamente, la realidad es diferente y más grande que nuestras opiniones. Es una buena frase esta que dice Tote, ahora que prácticamente toda España pasa a la fase 3, menos Madrid, Barcelona y Castilla y León, porque vamos acercándonos a la normalidad y nuestros políticos, también los periodistas, nos empeñamos, después de todo lo sucedido con el COVID, no en mirar la vida que sucede, esa vida a la que invoca a Tote, sino en echarnos la culpa unos a los otros. Los muertos de la residencia son tuyos, son míos, el contagio del 8M fue muy relevante, poco relevante, todo esto en una crisis como la que hemos tenido encima, con más de 43.000 muertos. La vida sucede, la vida ha sucedido, más allá de las opiniones. Menos mal que alguien lo reconoce. Este es el sonido de la estatua de Colón al caer en Minnesota. Los que han tirado la estatua no reconocen que la vida sucede. Un puñado de gente aplaude. Podríamos también derribar las estatuas de los presidentes Johnson, el presidente Roosevelt, que fueron los que impulsaron la política de vivienda en Estados Unidos que dio lugar a la segregación de los negros. Mejor que lo paguen con las estatuas de los suyos, no con la estatua de Colón. Ayer ya hablamos del acoso y derribo de las estatuas de Colón. Cuando era joven, a mí me gustaba mucho visitar el Museo Arqueológico de Córdoba, que es una maravilla, porque además está en una calle romana real, y allí aprendí que los romanos, en vez de derribar estatuas, lo que hacían era hacer estatuas sin cabeza. La cabeza iba cambiando según las modas, y así te ahorrabas las estatuas. El asunto de las estatuas tiene su enjundia, porque demuestra hasta qué punto el maniqueísmo, una antigua doctrina que divide el mundo entre buenos y malos, el maniqueísmo nos domina. Ni la historia ni la vida se dividen entre buenos y malos, porque hay alguna poca gente, poca, que es muy buena, y otra gente que es muy mala. Pero en el pasado y en el presente, la vida no se divide entre buenos y malos. No se puede juzgar el pasado con nuestros valores, ni el mundo es blanco y negro. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Hoy, aquí en este programa, en la tarde, vamos a hablar mucho de educación y de las novedades que vienen para el nuevo curso y de lo que piensan tanto profesores como alumnos de estas decisiones del Gobierno para la vuelta al cole tras la pandemia. Pero también te vamos a descubrir quién era Marcelino Orbés, un gran mago, un clown, un acróbata y un gran cómico conocido mundialmente a principios del siglo XX, admirado por Charles Chaplin, por Buster Keaton, pero que murió en el olvido. Y es que hoy se estrena Marcelino, el mejor payaso del mundo, y vamos a charlar con quien interpreta a Marcelino Orbés, que es el actor Pepe Villuela. Lo haremos a partir de las 4. Y en estos meses de confinamiento nos hemos acostumbrado todos a vestir ropa muy cómoda, y ahora ponernos según qué cosas, pues como que nos da mucha pereza. ¿A ti te pasa? ¿Te da pereza volver al tacón, a la corbata, a los vestidos, a los trajes? ¿Te cuesta o no te cuesta? Al contrario, a lo mejor estás deseando hacerlo. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es, Pilar, y en esto tenemos algo algo que decir tanto los mayores como los más pequeños.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tenía una boda el 25 de abril que se canceló. Mi madre ya me había comprado el vestido monísimo de la muerte. Y ahí lo tengo, al fondo del armario. Tengo unas ganas de ponérmelo. Chao, vecinos.
Pobre. Venga, pues mira, deseando ponérselo, pero hay gente que no quiere quitarse el chándal. Esto lo estoy viendo yo, me está pasando incluso a mí. Bueno, nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo en la tarde para los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Soy uno de los del chándal y sé que esto me va a costar caro.
Cuesta mucho, sí, te va a costar caro en casa, ya verás.
Ya te digo yo. Bueno, Pilar, me podría enredar en alguna introducción más pomposa, pero es que el titular es muy claro. La Liga está de vuelta. Meses después y de aquella manera, sin público, con nuevas normas, con incomodidades, pero al fin y al cabo ha vuelto la Liga en primera y así sonaron los goles del derbi sevillano en tiempo de juego.
La pone Jordán, balón al segundo palo, Munir toca de cabeza, salta Bartra, penalti. Pierna derecha, balón al campo, frontal del área, va a golpear, Fedal que mide calma, Ocampos que mira el balón, golpea con la derecha, chuta Ocampos, y gol, 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 pierna derecha, engañó a Joel Robles, se la tira a la izquierda, marca, ojo, remató, gol, 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 gol de Fernanda. Y gol, menos mal Paco, que no se podían abrazar.
En el derbi sevillano, Sevilla 2 Betis 0, el Sevilla se llevó por delante al Betis, Víctor Fernández.
Victoria contundente del Sevilla, que volvió a demostrar su supremacía a los derbis en la última década. Los sevillistas, lanzados por un Ocampos espectacular, amarraron desde el principio el dominio del encuentro. Fue muy superior el Sevilla y desnudó al Betis. Ojo, 17 puntos diferencian ya a los dos equipos. Al Sevilla se le abre ahora un mes de competición ilusionante con la pelea por un puesto de Liga de Campeones. Ocampos sigue creciendo. Marcó, dio una asistencia. Ayer volvió a destacar.
Muy contento por esta vuelta al fútbol y empezar así con el pie derecho ganando un derbi, la verdad que algo que soñábamos. Pensé que iba a ser un ritmo un poquito más bajo, viendo la liga alemana como había empezado, teníamos ese miedo de empezar con un ritmo un poquito bajo, pero creo que demostramos un gran ritmo y nosotros la verdad que lo aguantamos los 90 minutos y pudimos dejar los 3 puntos acá en casa, que para nosotros eran clave.
A pesar de parecer otra liga, evidentemente es difícil ver un derbi sevillano sin polémica, y la hubo en el primer gol del partido y no le sentó nada bien al Betis, Isaac Escalera.
En el Betis, además del pésimo partido, están disgustados con el árbitro Mateu Laoz porque piensan que el penalti que abre el marcador es muy riguroso de Bartra a Luke de Jong. Hablan el propio Mar Bartra y Joaquín Sánchez.
Muy parejo todo, pero sí que es verdad que bueno, una jugada muy dudosa que creo que al final acaba siendo penalti, pero al final no veo penalti en ningún lado.
El problema está en el criterio. Al final el criterio a veces te perjudica y a veces te beneficia. Y hoy pues no nos ha perjudicado. Pero creo que el Sevilla es justo vencedor.
Los sonidos en Movistar. El Sevilla se asienta en la tercera plaza. El Betis se queda 17 puntos por detrás. Ya se sabe lo que esto supone en Sevilla. Y la pregunta, José Manuel Oliva, es si peligra Rubi en el banquillo del Betis.
Vuelve el debate sobre el futuro de Rubi, entre otras cosas porque los dirigentes del Betis lo señalan directamente como responsable de la derrota y la mala imagen que dio anoche el Betis en el derbi. Atención a la rajada del director deportivo del club, Alexis Trujillo, sobre el papel del equipo anoche en el Sánchez Pizjuán.
Estamos bastante disgustados porque creo que el equipo en ningún momento ha estado y ha competido el partido. Creo que desde el inicio ellos han estado mejor que nosotros. Y la verdad que estamos bastante disgustados porque los derbis hay que jugarlo con más intensidad. Y desgraciadamente nosotros hoy no hemos sabido hacerlo y no hemos estado en el partido.
Un sonido más de ese derbi sevillano. Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, hablando de la importancia de la nueva norma en este momento de los 5 cambios.
Si hubiera 5 cambios, terminaríamos los 2 equipos con 9, es la realidad, porque es que de verdad que la exigencia, porque la gente lo compara con Italia, con Alemania. En Alemania juegan un partido a la semana y en Italia empezaron a entrenar colectivamente hace casi 4 semanas. es diferente la estación española, y aquí hemos tenido 8 entrenamientos que hemos tenido que aprovechar y ahora tenemos que prepararnos otra vez, recuperarnos bien, porque vamos a jugar
sin
cada
3-4
días.
Sin los 5 cambios, dice Lopetegui, hubiéramos terminado los dos equipos con 9 jugadores sobre el terreno de juego. Bueno, antes de seguir con la jornada del fin de semana, la primera del regreso de la Liga en Primera División, Javier Tebas otra vez a escena, porque insiste Dani Asenjo en que haya público en las gradas antes del final de la Liga.
Ha sido en una rueda de prensa telemática con más de 70 medios internacionales. Javier Tebas sigue firme en su idea de jugar con público antes de que termine esta temporada. Recordar que por su parte el gobierno, en este caso Irene Lozano, como presidenta del Consejo Superior de Deportes, dijo ayer en Espejo Público que ahora mismo no se contempla, pero tampoco cierra la puerta a que en unas semanas la afición pueda entrar en los estadios. La última palabra siempre la tendrá el gobierno, con el que Tebas se va a reunir próximamente, pero el presidente de la Liga está ilusionado con volver a ver las gradas de momento parcialmente llenas.
Cuando pasen 10-15 días nos vamos a sentar con el gobierno para intentar que el público pueda volver a los estadios. Evidentemente ni va a ser todo el estadio, van a ser con unas medidas de precaución pues muy elevadas, pues si podemos tener un 10%, un 15%, pues en el final de temporada en algunos estadios pues estaríamos muy contentos de que fuese así.
Saben que hay equipos que cuando se supo que no iba a haber público iniciaron obras en sus estadios. Es el caso del Real Madrid, por ejemplo, con el Bernabéu. Es el caso también del Levante, que se va a jugar a la Nucía. Y su técnico, Paco López, está cabreado ante la posibilidad de que entre ahora el público.
Me parecería una auténtica P puntos suspensivos. A nosotros se nos dijo que se iba a terminar la Liga sin público. Por lo tanto, me parece un agravio y que creo que sería muy injusto.
Y otro asunto polémico del que también habla, en el que también tercia el presidente de la Liga, Javier Tebas. Las concentraciones de jugadores antes de los partidos. Al final no se han llevado a cabo. Pero Tebas está muy cabreado también con las barbacoas de algunos jugadores.
De seguir esta política por parte de jugadores, nos veremos obligados a una cuestión que dijimos que no le íbamos a hacer, que era las concentraciones de los clubes de forma obligatoria, ¿no?
La última, el último de esos casos, fue el de Semedo, jugador del FC Barcelona, al que se pilló en una fiesta con amigos, en un cumpleaños, a principios de semana. Bueno, Semedo protagonista en la previa del partido del Barça. Mañana, atención, 10 de la noche, en Mallorca, ante el equipo local, evidentemente, y con protagonista Umtiti. ¿Va a poder volver Manolo Oliveros?
Yo creo que sí. Está previsto que Samuel Umtiti recibe la alta médica tras el entrenamiento de esta tarde a partir de las 7. De hecho, además de venir entrenando con el grupo, participó en el partidillo del Camp Nou del pasado sábado. Recordemos que el inglés es baja por sanción. Y en cuanto a Semedo, como decías, dio negativo tras la juerga del otro día y veremos si entrena con el grupo y decide o no Setién llevárselo a Mallorca. Setién ofrecerá rueda de prensa a las 5:30 de la tarde. Sabremos qué dirá en el boletín de las 6 de la COPE con Elena Condis.
El Barça es el líder de primera división, le saca 2 puntos al Real Madrid. Como decimos, se enfrenta mañana al Mallorca en las Baleares. Y Cubo, desde el Mallorca, pide que no se repita lo del Camp Nou en la primera vuelta, Jordi Jiménez.
Y es que han pasado 6 meses de aquel partido, pero lo tiene muy fresco en la memoria. Cubo, 5-2 ganó el Barcelona, dice que deben entrar mejor al partido. Tiene las bajas Vicente Moreno del Lumor, el lateral, y el delantero Abdón. Cuidado, no hay alguna sorpresa y se lleve a alguno de los 2 jugadores cadetes que han estado entrenando con el primer equipo. Lucas Romero, el argentino, y Obrador, lateral mallorquín.
El Real Madrid, el rival del Barça por la Liga, juega el domingo 7:30 en Valdebebas ante el Eibar, y hoy tiene ensayo general a la misma hora del partido, Melchor Ruiz.
Sí, va a ser la cuarta sesión de la semana de los hombres de Zinedine Zidane, a 2 días, como dices, de ese partido ante el Eibar, y esta tarde el entrenamiento a la misma hora, 7:30, y en el mismo escenario en el Alfredo Di Stéfano. Zinedine Zidane, que tiene en mente ya el 11 que va a presentar, lo va a perfilar esta tarde. La duda es saber si de inicio va a jugar Eden Hazard, lo cual condicionaría, por supuesto, el sistema del 4-4-2 o 4-3-3. Un Zinedine Zidane que está confirmado que mañana sábado a la 1 dará rueda de prensa telemática en el Alfredo Di Stéfano.
Juega también el domingo el Atlético de Madrid, 2 de la tarde en San Mamés ante el Athletic, buscando meterse de nuevo en puestos de Liga de Campeones. La pregunta, Andrea Peláez, es ¿cómo están los lesionados de Simeone?
Por segundo día consecutivo, Vitolo y Felipe han sido las ausencias del Cholo Simeone esta mañana en el Cerro, ambos recuperándose de sus molestias musculares y son duda para Bilbao. La baja segura por lesión va a ser la de Bersálico. Correa y Joao Félix sí que han completado la sesión con sus compañeros ya recuperados. Joao, recuerdo, no va a estar en San Mamés por sanción, y veremos si Correa, que aún ha de recibir el el alta médica entra en el 11 o Simeone mantiene su apuesta con Llorente y Costa en el ataque y Carrasco en el centro del campo.
La jornada en primera continúa hoy con dos partidos. Tenemos tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde bajo la dirección de Eric Frade, porque a las 7:30 comienza un partido, pero a las 10 de la noche tenemos otro derbi, el Valencia-Levante. Con Paulista, baja definitiva en el Valencia, Rafa Villarejo.
Sí, así es. En el Valencia es baja Gabriel Paulista, como contamos ayer en tiempo de juego. Su sitio en la defensa lo va a ocupar el chaval del filial, Hugo Guillamón. Por lo demás, tampoco están Garay y Piccini por lesión, ni Condovia por sanción. En el Levante, 11 de gala para Paco López. Los granotas buscan hacer historia. Nunca han ganado en Mestalla. El Valencia va por la Champions. El Levante a sentenciar la permanencia. Habrá colorido en las gradas con pancartas, camisetas y objetos que han depositado los peñistas de ambos clubes. El primer derbi valenciano de la historia sin público lo pita Alberola Rojas.
Y a las 7:30, uno soñando con Europa, el otro soñando con la Champions. Granada, Getafe, Jorge de la Chica.
Vadillo y Coibasi, lesionados, son baja de última hora en el Granada, que se unen a Puertas, sancionado, y a Lozano, Kini, Montoro y Alex Martínez, también lesionados. 21 jugadores ha convocado Diego Martínez. En el Getafe, 3 sancionados importantes: Arambari, Maximovic y Mata. Nión vuelve al nuevo estadio Los Cármenes, a la que fue su casa.
Es que lo de Maximovic no es nada fácil, ¿eh? Y mira que locuta fenomenalmente bien siempre Jorge de la Chica, un grande. Bueno, en fin, tenemos muchas cosas más que contar de la jornada del regreso de la Liga en Primera.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Más de los partidos de mañana a las 5 de la tarde, huyendo del azufre, el Celta contra el Villarreal, además pendiente de Denis Suárez, Antipeón.
Un Denis Suárez que ha arrastrado problemas y que tan solo pudo completar 2 sesiones de entrenamiento con el resto del grupo, aunque en principio Muni está previsto que sí entre en la lista de convocados, una convocatoria de la que se va a caer por lesión el portero Sergio Álvarez. Pero lo más noticiable de este día es la respuesta de Óscar García a la pregunta de si entiende que los jugadores se puedan abrazar en las celebraciones, y ojo, porque su contestación va a dar mucho que hablar.
Bueno, coherente no sé si es. Lo que no me lo parece es que se pueda ir a espectáculos en sitios cerrados o incluso abiertos, como pueden ser ir a los toros, y no se pueda ir a un estadio de fútbol.
Ahí queda eso. ¿Y el Villarreal, Juan, igual, objetivo Europa?
Sí, ese es, Luis, el objetivo del equipo amarillo, entrar en Europa, y para ello tiene que asaltar la séptima plaza que ocupa actualmente el Valencia y de la que está el Villarreal a 4 puntos. Para el partido de mañana, Mala y 2, Calleja convoca 24 futbolistas, tiene la baja de Rubén Peña por sanción y de Funes Mori por lesión, y además el propio Javi Calleja está sancionado y no podrá ocupar el banquillo en Balaídos. Entran 4 chavales del filial, Lozano, Baena, Migue y Ferniño.
También mañana, 2 de la tarde, Español frente a la vez, el Español Quique Iglesias está pendiente de Raúl de Tomás.
Entre algodón, en tierra de té, sí señor, a la espera de lo que diga Velardo en unos minutos, el Español se entrena ahora mismo en San Adrián, tras pasar su segunda noche de concentración. Hay expectación por lo que pueda hacer el Español, pero con Raúl de Tomás, ojalá pueda entrar en la convocatoria.
¿Alguna novedad? ¿Y alguna novedad en Vitoria, Roberto Arrillaga?
De inicio, poca novedad, porque 3 meses después sigue el Alavés sin ofrecer convocatorias. Aunque, eso sí, sabemos que va a tener la baja para el encuentro contra el Español de Joselu por acumulación de amonestaciones. El equipo parte a las 5:30 en avión hacia la ciudad condal y vestirá mañana una camiseta homenaje a la red de centros sanitarios de Vitoria y Álava. Garitano acude con la incertidumbre propia de este tiempo, pero con los objetivos cumplidos en la reanudación del trabajo y con la intención de volver a ser el Alavés de marzo.
Vaya partido también mañana, en este caso por la zona baja, 7:30 de la tarde, en Butarque, Leganés Real Valladolid, con todos disponibles en el Lega para Aguirre, Javi Gómez.
Sí, Muni, pese a las molestias de Óscar y Siobas a principios de semana, Aguirre ha confirmado en rueda de prensa la presencia de todos sus jugadores. El mexicano quiere meter a los pucelanos en el lío por el descenso, ha reconocido que el 90% de sus jugadores han llegado en mejor estado de forma y se ha mostrado especialmente dolorido por la ausencia de la afición pepinera.
En el Real Valladolid, ¿cuáles son las posibles novedades en la lista de Sergio, Juan Carlos Amón?
la de Samu como alternativa a Jordi Masip en la portería, ya que Caro es baja confirmada en el equipo vallisoletano, que ha tenido suerte durante esta época de adaptación con las lesiones. Solo Pedro Porro y el portero han sido los que han sufrido molestias musculares. En el Real Valladolid se viaja con la intención de poner tierra de por medio con dos apercibidos, Michel y Toni.
Cuenta Marco Antonio Sande que en la Real Sociedad Lucas Sangali sufre una subluxación en la rodilla izquierda y será baja el domingo contra Osasuna. Y atención, aquí si hay niños delante, bajen el volumen o lléveselos a otro lado. Porque este es Lucas Alcaraz, entrenador del Albacete, después de perder el otro día en Vallecas. Lo captaron las cámaras de cuatro.
De la puta liga esta de los huevos, de la puta liga de mierda esta de que nada. Recoge pelota, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora polla? ¿Ahora no la comemos? Nosotros siendo gilipollas 40 días que llevamos. No la comemos porque somos una puta mierda. Falta poner el culo.
Así que Lucas Alcaraz, Elena Valero, estuvo anoche disculpándose en el partidazo de COPE.
El entrenador del Albacete se disculpó por las palabras pronunciadas en el túnel de vestuarios, donde se quejaba del arbitraje en general y hacia Zuzulia en particular. Lo dijo esto último en sala de prensa. Lucas Alcaraz explica que fue un momento de frustración, explota antes de hacerlo con sus jugadores, dice, y añade que no quiere culpar al mensajero, que cometió un error y perdió las formas.
Resistió el campo en un momento de muchísima ofuscación, ¿no? Y cuando me meto dentro del túnel, pues bueno, exploto en la intimidad, pero bueno. Sin querer justificar, pero bueno, yo creo que tengo experiencia y cualificación suficiente para no cometer errores, por más que tuviera mis razones, que bueno, de todas las formas se pierden.
Y con esto Javi Pajualo y comienza una jornada en segunda división.
Sí, después de esos 45 minutos del Rayo Albacete el pasado miércoles, la Liga Smartbank comienza hoy su jornada número 32 con tres encuentros. A las 7:30 Elche-Extremadura, Fuenlabrada-Tenerife y Málaga-Huesca. A las 10:45 se jugará el Oviedo-Ponferradina. Mañana tendremos el Racing Lugo a las 5, Las Palmas-Girona a las 7:30 y el Zaragoza-Alcorcón a las 9:30. Para el domingo, cuatro encuentros más, donde destaca el partido del líder, el Cádiz, que recibe el Rayo a partir de las 9:30. Y es noticia, Munilla, en Cádiz, la renovación del técnico Álvaro Cervera para las próximas cuatro temporadas, según informa nuestro compañero Rubén López.
Y también es noticia que hoy vuelve el fútbol en Italia. De momento el calcio no, que eso es la semana que viene, pero lo que vuelve es la Copa de Italia. Semifinales hoy con el partidazo entre la Juve de Cristiano Ronaldo y el Milan, a partir de las 9:00 p.m. Hay todavía más noticias del deporte.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado. Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La primera noticia polideportiva viene con la Fórmula 1 porque se caen otras tres carreras del Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Sí, el COVID ha provocado la caída y la cancelación del Gran Premio de Azerbaiyán, Singapur y Japón, pero la Fórmula 1 tiene soluciones para cerrar un calendario de entre 15 y 18 carreras. Son casi seguros dos más en Europa, Mugello o Imola y Hockenheim, y tres en Oriente Medio, dos Bahrein y una Abu Dhabi. Por otra parte, este fin de semana, 200 de los mejores pilotos y gamers se dan cita en las 24 horas de Le Mans virtuales, entre ellos Verstappen, Leclerc o Fernando Alonso, encerrado en el simulador desde hace días. Esta tarde la calificación, mañana a las 3 de la carrera, que se podrá seguir por Eurosport.
Esto que van a escuchar ahora tiene que ver con las motos. Es la alcaldesa de Jerez, en COPE, Mamen Sánchez, hablando de la posibilidad de que haya público en las gradas del circuito de Jerez para los dos primeros grandes premios allí.
Yo le pregunté al mismo Carmelo Espeleta, me dijo que no sabía, pero que habría que ir viendo qué pasaba. Uh-huh. Es verdad que en las gradas sería difícil, muy difícil, porque ahí no se puede mantener la seguridad, porque la gente tiene que entrar a bajar. Pero bueno, es verdad que tenemos una peluz muy grande. A lo mejor es cuestión de devolver esa entrada, sacar otro tipo de entrada, pero yo creo que todo eso hay que ir viéndolo.
Y ahora el baloncesto, la Liga ACB, que comienza en su fase final la semana que viene, y están ya todos los equipos en Valencia, que es donde se juega, Pilar Casado.
Sí, distribuidos en tres hoteles diferentes, cuatro por hotel. De los primeros pasos que dieron nada más llegar en la jornada de ayer fue pasar los pertinentes test. Esas pruebas se repetirán el domingo para cerciorarse de que todos los componentes de cada expedición dan dos negativos. Solo a partir de ese momento podrán relacionarse con equipos rivales. Los primeros entrenamientos arrancan en la Alquería y la Fonteta esta tarde. Entrenarán todos menos el Bilbao Basket, que ha decidido que el primer contacto con el parqué será mañana sábado.
Hay noticia en el balonmano de última hora. Sabemos, Luis Malvar, ¿qué ha pasado esta mañana en la reunión entre la Federación y la Liga Sobal?
Después, fructífera reunión entre federaciones y Asobal, han llegado a un acuerdo tras dos horas de debate. Finalmente será una competición de todos contra todos. 34 jornadas, se jugará la Copa Asobal y si fuera necesario se trasladará a otra fecha. También se aplaza el playoff de descenso a la temporada 21-22. La Copa del Rey que organiza la federación elimina las tres primeras eliminatorias, se clasifican para la final a 8, el actual campeón, el subcampeón y los equipos clasificados del segundo al 16 puesto de la primera vuelta de la Liga Asobal 2021.
Tenemos también en ciclismo varias noticias del día, Erifrade.
Esta tarde a las 5:30 en Teledeporte se presentará la nueva Vuelta a España, 18 etapas del 20 de octubre al 8 de noviembre y dos recorridos nuevos, Mos, Puebla de Sanabria y Salamanca, Ciudad Rodrigo. Se espera que esta tarde la UCI también confirme la nueva fecha de la Milán-San Remo, que sería el 15 de agosto y no el 22, y un mecenas español granadino salva el Mitchelton Scott, que pasa a llamarse Manuela Fundación.
Y una más, Quique Iglesias, ha vuelto el golf.
Sí, señor, sin televisión, bueno, con televisión, sin público, desangelado, pero bueno, es en América. Anda Justin Rose, el campeón olímpico líder, ya está en el campo John Ram en la jornada del viernes, está un poco lejos. También al ralentí Sergio García, el mejor español, a 5 de la cabeza, Rafael Cabrera Bello.
Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El taxi de Madrid es un transporte oficial COVID-free.
Inspira, expira. Respira tranquilidad con Smart Clima Aire Acondicionado. Un aire más limpio y el mejor servicio para climatizar tu hogar. Equipos A, 3 Plus, con instalación y 3 meses de garantía total desde 695 euros. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, que queremos contar muchas cosas en poco tiempo y lo primero, como cada viernes hasta ahora, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Lo que nos habías puesto a buscar esta semana era un entrenador de un equipo que ahora mismo está en segunda división.
Exactamente, un entrenador balear, mallorquín, de ahí que dije ayer la pista que para Armenteros era su hermano porque coincidió.
Tiene muchos hermanos Armenteros, sí.
Exactamente, bueno, este hasta me lo creo. Un entrenador que en su etapa de jugador hasta los 25 años no empezó a despuntar, de hecho, hasta que no dejó el Mallorca, se fue a Tenerife, no empezó a tener éxito y relevancia en el fútbol profesional. Pero que luego como entrenador, nada más dejar de jugar al fútbol, ya con casi 40 años en el Mallorca, empezó a entrenar en el Tenerife. Y en el Tenerife completó su única temporada en como entrenador. Las otras o no las ha acabado o no las empezó. Y ese entrenador es...
Y el rechace le da en la cabeza a un jugador del Mallorca, Paco, todavía por determinar. Y el balón llorando, acaba entrando la
Martí.
Portería. Martí, que
va a ser Martí, Pejús Martí o José Luis Martí. Pejús Martí o José Luis Martí, según a quien le preguntes.
Sí, no, hombre, en el su DNI viene José Luis. Pero
ya lo sé,
cierto,
lo sé.
Que como es balear, pues se le podrá llamar Josep Lluís, ¿no?
Digo yo. El ganador de la semana, ¿quién es?
El ganador, Javi Gómez, es Andrés Cerrada. En Twitter, @AndrésSCerrada.
Pues nada, felicidades para él y felicidades por ser como eres, Pedro Martín. Yo es que todos los días te tengo que felicitar por algo, que lo sepas.
Muy bien, pues muchas gracias, hombre. Las felicitaciones siempre son bienvenidas. ¿Sí?
Cuídate mucho, hombre.
Adiós.
Bueno, un extracto también, como cada día a esta hora, de lo que vivimos anoche en el partidazo. Y es que la pregunta era muy clara, la que había que hacer. La hizo a todos los contertulios Juanma Castaño.
Sensación de la vuelta de la Liga. ¿Te vale o no te vale? ¿Te gusta
sí,
o no te gusta?
Me vale y mucho mejor de lo que yo esperaba. Quiero decir, como con la Bundesliga me llegaron sensaciones contradictorias, a veces parecía que eran partidos flojos. A mí el partido me ha parecido muy real.
Joseba Larrañaga, ¿te vale?
Sí, sí me vale y mucho. Y además que te lo ha dicho Campos, ¿eh? El ritmo.
Luis García, ¿te vale?
Bueno, no mucho. O sea, de ritmo ha estado bien, pero luego me ha resultado frío. A mí me ha resultado frío.
Ciro López, ¿te vale?
Me vale y mucho también. O sea, yo tenía unas sensaciones, me pasaba un poco como Paco y Joseba, ¿no? Que tenía esas sensaciones de ver algún partido del fútbol alemán y... me parecía frío, aburrido, tal. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho y no he echado mucho en falta el tema de... igual porque he escuchado también la narración de COPE. Entonces, como es lo que
ayuda,
hago habitualmente...
No es broma, ayuda, ¿eh?
Llega menos ambiente en la narración de radio que en la de tele.
Senabre, ¿te vale?
Me sobra. Yo,
te sobra.
Ya vale. Me valía la Bundesliga, imagínate. Es que yo creo que nos estamos poniendo un poco estupendos y sibaritas entre todos, que es normal, pero es que tenemos que aceptar.
El único Luis, ¿eh?
Yo es que ya lo era antes, ¿eh?
el sibarita de Luis García. Bueno, esto mismo, evidentemente, Javi Gómez, había que trasladárselo al personal hoy.
Sí, preguntábamos que, visto lo visto en el derbi sevillano, como Juanma Castaño, ¿te vale o no te vale cómo regresa a la Liga? Un 61% decía que sí, que le vale, y un 39% decía que no le vale.
¿A ti te vale?
A mí me vale.
¿A ti te vale, Heriberto?
Es un buen placebo, algo que no se puede sustituir, pero que mejor que nada es.
A mí me vale. También, sea placebo o no sea placebo, a mí me vale, sí señor. Bueno, tenemos muchas cosas que contar, ¿eh? Ya saben que a partir de las 3:30, o sea ya en segunditos, estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE. Y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo, acompañándote, acompañándonos. Comenzábamos este programa a las 3 y leía yo una frase de Tote King, que es un famoso rapero, que dice que la vida sucede al margen de las opiniones que podamos dar. Frase que tiene mucha sabiduría. Podemos estar convencidos de que José Manuel Franco, el delegado del gobierno, prevaricó, pero luego llega la juez del caso y lo archiva. Es decir, cae un recurso, pero ahí está, digamos, un primer paso para fijar una verdad jurídica. En Moncloa pueden estar celebrándolo pensando que esto significa que lo han hecho todo muy bien y de hecho ya el ministro de Sanidad y ya se ha empezado a colgar medallas. Bueno, pueden opinar lo que quieran, pero la sentencia tampoco dice eso. Pues la sentencia dice que no hay prevaricación, pero que no hubo la suficiente atención a los avisos que se estaban dando. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la vida sucede. Y esto que ha sucedido en el ámbito de la política, en el ámbito jurídico, también ha sucedido en los últimos meses con el tema de la inmigración, de los migrantes que están en situación de irregularidad administrativa en España. Se puede pensar que no está bien que estén aquí, se puede pensar que hay que expulsarlos, se puede pensar que hay que regularizarlos a todos. ¿Qué ha sucedido? Pues que el campo ha necesitado mano de obra. Y que como el campo ha necesitado mano de obra, el gobierno se ha visto en la tesitura de facilitar a aquellos que eran jóvenes y querían trabajar en el campo una regularización de 2 años que luego se puede ampliar a otros 2 años, con lo cual ya tienes los 3 años de arraigo. O sea, ahora mismo un migrante que esté en situación irregular desde el punto de vista administrativo, en el momento en que demuestra 3 años de arraigo, pues ya se regulariza. Bueno, ya digo que se puede pensar lo que se quiera sobre la inmigración regular, pero ¿cuál es el hecho? El hecho es que tienen un papel muy importante los migrantes irregulares en España, que pueden ser entre 600.000 y 800.000, en la economía de este país, en la economía de España. La economía sumergida, claro. Llegan aquí, se les ofrece trabajo, pero como no tienen permiso de residencia, no se les puede contratar, es una especie de círculo vicioso. No tienen la residencia porque no se les puede contratar, no se les contrata porque no tienen la residencia y al final muchas veces eso acaba en la economía sumergida. Bueno, como se han impuesto los hechos, al menos en el campo, esto podría ayudarnos a reflexionar sobre la conveniencia de pensar en una regularización. Ya sé que esto tiene problemas, es evidente que tiene problemas y hay quien dice, y no le falta razón, que una regularización masiva puede significar aumentar el efecto llamada. Y eso es verdad. Pero también es verdad la otra parte, la otra cara de la moneda. Y es que la economía española se sustenta en una parte considerable en unos migrantes que están sin papeles. Sería conveniente porque esa gente malvive en condiciones muy difíciles, porque si no tienen papeles no pueden alquilar una vivienda, porque acaban en manos de las mafias. Sería muy conveniente para todos que esos migrantes fueran regularizados. ¿Eso cómo se hace? Pues probablemente cambiando la ley de extranjería, no exigiendo esos 3 años para conceder, digamos, el certificado de arraigo y vinculando migración a trabajo. O sea, si estamos contratándolos, si a ellos les viene bien que les contratemos, si a ellos les viene bien estar en una situación regular para poder alquilar un piso, si a nosotros nos viene bien, nosotros ellos, es por hablar, porque somos todos lo mismo, viene bien porque cotizan a la Seguridad Social, ¿por qué no damos carta de naturaleza a lo que ya existe? Elevar a la normalidad lo que ya es normal. Esta era una de las frases de Suárez en la transición. Bueno, pues el COVID nos ha hecho mirar esa realidad, que contratamos migrantes que sostienen parte de nuestra economía, pero no les damos papeles. Salen ellos perjudicados, sale todo el mundo perjudicado. A esto había que echarle una mirada, darle una vuelta. O sea, estamos aprendiendo con el COVID sobre casi todo. Sobre el valor de la familia, sobre el mito de la educación en la distancia sin presencialidad. Aprendamos también de esto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Viernes 12 de junio. Si ha sido recientemente, antes del estado de alarma, claro, cuando nos podíamos mover a Teruel, seguramente te ha sorprendido en el término municipal de Caudé un reflejo plateado que surge en una llanura de unas 340 hectáreas. Es el aeropuerto de Teruel, aunque oficialmente se llama La Plata. Es una plataforma aeroportuaria que no sirve para el tránsito de pasajeros, sino como parking para el mantenimiento y reciclaje de aviones. Y podríamos decir que es uno de los pocos lugares donde la crisis no se ha notado desde que comenzó la pandemia, sino todo lo contrario, porque con el parón total de la aviación, pero además a nivel mundial, resulta que se ha convertido en el parking de aviones más grande de Europa y seguramente uno de los más grandes del mundo, sí, en el mayor estacionamiento de aeronaves de Europa en estos momentos. Entre esos aviones, que son cientos, duermen, por ejemplo, varios A380, que es el avión de pasajeros más grande del mundo. Pedro Sáez es el director general de Tarmac Aragón, que gestiona este peculiar aeropuerto. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se dice así, aviones aparcados, como si fueran coches? ¿Es el término que se utiliza?
Bueno, se puede utilizar ese término, aunque hay una gran diferencia entre el mantenimiento que tiene un coche que está aparcado y un avión que está aquí aparcado, porque los aviones que están aquí aparcados, para que mantengan lo que se llama aeronavegabilidad, tienen que estar sometidos a una serie de acciones de mantenimiento muy específicas y que tienen una cadencia semanal, quincenal, mensual, trimestral y semestral durante todo el tiempo que están aquí, en el que se tienen que hacer pruebas funcionales, lubricaciones, tapado de todos los registros y orificios, pruebas de motor, de APU, es decir, tiene un mantenimiento muy exhaustivo, que es una gran diferencia con cualquier otro tipo de vehículo que quede en aparcamiento.
Claro, Pedro, porque los aviones tienen que estar perfectos para que en el momento que se necesiten y puedan volver a volar, puedan hacerlo con todas las condiciones y, lógicamente, con las máximas medidas de seguridad. Por eso el mantenimiento tan estricto. ¿Cuántos aviones tenéis ahora mismo en el aeropuerto de Teruel?
114.
114 es el máximo de aviones que habéis tenido nunca.
Sin duda. Es el máximo histórico de los aviones que hemos tenido aquí.
¿Y han llegado de dónde estos aviones?
Pues esto es un negocio muy globalizado. Aquí vienen de todo el mundo. Vienen de Europa Central, de Europa del Este, de Medio Oriente, de Extremo Oriente. Vienen de todos los lugares del mundo.
Ajá. Cuando empezó la crisis del coronavirus y cuando se paró la aviación, entiendo que empezasteis a recibir llamadas diciendo queremos dejar ahí nuestros aviones en el aparcamiento de Teruel. ¿Cómo habéis gestionado todo esto? ¿Habéis tenido que decirle a mucha gente que no, que ya no tenéis sitio? ¿Qué estáis haciendo?
Pues hemos tenido que gestionarlo en muchos casos con dificultad, porque es verdad que en muchos casos la demanda que hemos tenido ha sido superior a la oferta que tenemos, y tenemos oferta importante porque, aparte del centro que tenemos aquí en Teruel, Tarmac Aerosafe tiene otro centro en Tarbes y otro en Toulouse-Francassal. Pero estamos en todos a punto de colgar el cartel de completo.
Decía yo antes que además entre esos aviones que están ahí aparcados hay varios A380, es el avión de pasajeros sí. más grande del mundo. Pedro, ¿cómo es estar al lado de uno de estos aviones? ¿Impresiona?
Es impresionante. Es como bien ha dicho el avión de pasaje más grande del mundo, y bueno, una envergadura de 80 metros, de punta de plano a punta de plano, y efectivamente impresiona ver un avión que tiene entre 370.000 y 390.000 kilos de peso máximo al despegue, dependiendo de qué versión, estar delante de él impresiona. Estáis invitados a venir aquí para verlo físicamente, y será un placer enseñároslo, y veréis que es absolutamente impresionante.
De momento tendremos que esperar a que nos dejen salir de la provincia, porque ya sabes que esto por el momento está un poco complicado, que por eso, entre otras cosas, hay tantos aviones ahora mismo en vuestro aeropuerto en Teruel. Bueno, es un avión, es verdad, impresionante para 900 pasajeros, una barbaridad. Estos aviones, entiendo, Pedro, que están al aire libre, es decir, no hay hangares para tanto avión, ¿no? ¿O cómo hacéis?
No, están al aire libre y tenemos dos hangares, uno que es para aviones de fuselaje ancho y otros para aviones de fuselaje estrecho. Tenemos dos hangares que son donde se realiza el mantenimiento y donde muchas veces tienen que venir estos aviones que están estacionados. Hay veces que tienen que venir aquí necesariamente para hacerle, por ejemplo, lo que son las pruebas de tren, que cada 6 meses, dependiendo de qué tipo de flota sea, hay que ponerlos sobre gatos y quedan suspendidos en el aire, y entonces hay que hacerle las pruebas de extensión y retracción de tren. Es una de las pruebas que hay que hacerle a determinados aviones, no a todos ellos, pero a determinados aviones hay que hacerle las pruebas de extensión y retracción de tren cada 6 meses.
Y todo eso se hace de forma habitual, pero claro, las cosas han cambiado mucho con el coronavirus, con la pandemia, y hay aviones que desde el principio se quedaron ahí y ahí siguen, pero vosotros continuáis con el mantenimiento. Pedro, sí. En condiciones normales, antes de que pasara todo esto, ¿cuántos aviones había a la vez normalmente en este aeropuerto?
Pues en este aeropuerto, antes de la pandemia, teníamos 77, 78 aviones.
Que no está mal.
Y ahora tenemos 114.
Y ahora tenéis 114. Y estáis empezando a notar movimiento. ¿Hay compañías que ya están empezando a llevarse sus aviones, por decirlo así?
Sí, tenemos trabajo de mantenimiento para aviones que comienzan a irse, pero continúa siendo una incógnita cuál será la evolución de esa actividad. Es verdad que estamos comenzando, pero ya veremos cuál es la evolución de la demanda de estos aviones según vaya reactivándose el mercado de transporte aéreo.
Pero lo que sí me queda claro, Pedro, después de la conversación, es que vosotros tenéis ahí los aviones perfectos para volar. Es decir, ahora mismo cualquier compañía que tenga ahí sus aviones o 3 o 4 aviones los necesita ya, porque tiene que hacer vuelos ya, porque esto empieza a moverse y se abren las fronteras, se los puede llevar y se ponen a volar directamente, ¿no?
Tienen que mandar el trabajo. Aquí se tienen listos para que puedan volver a la operación comercial,
sí.
Pero en el momento que tienen que volar hay que revisar todo el programa de mantenimiento para ver qué tareas está permitido que puedan tener, determinadas tareas que hayan pasado o hayan excedido el plazo, trabajos adicionales, y se hace un paquete de trabajo de vuelta a servicio y vuelven otra vez a volar en el plazo una semana pueden estar volando sin problema. Hay otros que no, que puede ser más rápido, porque hay algunos que están en preservación de listo para servicio y eso se pueden recuperar más rápido. Pero los que están de largo plazo necesitan un paquete de trabajo adicional, dependiendo de cuánto tiempo lleven aquí, qué tareas haya que hacerle, y vuelven otra vez a volar sin ningún problema.
Es curioso, Pedro, cómo todo se ha parado con el coronavirus y, sin embargo, hay determinado tipo de negocios pues que han crecido muchísimo con esta pandemia y, desde luego, en vuestro aeropuerto no cabe duda que por dar este servicio que dais pues necesitaríais ahora mismo incluso más sitio. No sé si estáis pensando en una ampliación o, bueno, de momento se va a quedar como está porque a ver qué pasa en un futuro.
Bueno, es verdad que esta pandemia, que está siendo una desgracia a todos los niveles, está obligando a muchas compañías a dejar aviones en el suelo, y nosotros nos esforzamos para poner todas nuestras capacidades al servicio de esta necesidad de las líneas aéreas, y estamos en conversación con el consorcio del aeropuerto de Teruel para la ampliación de la campa de estacionamiento de aeronaves. Y, bueno, pues estamos solicitando ampliaciones sucesivas porque prevemos que pueda aumentar la demanda.
Bueno, pues a partir de ahora ya todo el mundo va a saber que hay un aeropuerto en Teruel y a qué se dedica, desde luego. Pedro Saiz, director general de Tarmarca Aragón, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Es viernes, es 12 de junio, por cierto, tal día como hoy, pero del año 1970, el grupo británico The Kinks estrenaba una de las canciones fundamentales de la historia del rock, esta, Lola, que cumple 70 años. Te lo estamos preguntando hoy, que si te da pereza volver a los tacones y a la corbata, a los vestidos, a los trajes, porque en estos meses de confinamiento vamos a reconocer que nos hemos acostumbrado a vestir ropa cómoda, por decirlo así, no vamos a hablar ya del tema del pijama o el chándal, ropa cómoda, vamos a dejarlo ahí, y ahora parece que nos cuesta, nos da pereza volver a nuestros vestidos, a la ropa que nos poníamos antes, o no, a lo mejor lo estás deseando, ¿eh? Ahí de todo, Rosa, pero se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, de todas formas, Pilar, este paso, lo que tenemos que sacar es el abrigo, ¿eh?
Porque... No, qué bueno, qué frío. Porque yo estoy frío. A 5 minutos de poner la calefacción.
Sí,
¿eh?
Sí,
lo he comentado
sí.
Antes, pero es que es verdad, estoy pasando más frío que no veas.
Está el tiempo loco, pero es verdad que el tacón, por ejemplo, el maquillaje, qué pereza. Pero bueno, como nos decía antes una oyente, igual te compraste el vestido para una boda que tenías este verano y estás deseando ponértelo, o no, te da una pereza tremenda ponerte ahora de punta en blanco. O algo que vestías antes habitualmente y ahora es imposible, como nos cuenta esta oyente.
Lo que más pereza ahora mismo y lo que no soporto, porque no lo puedo soportar, es un vaquero. O sea, yo meterme un vaquero ahora... El no respirar, el ir embutía, el ir... Porque claro, esto del confinamiento tiene sus consecuencias. Y en mi caso han sido varios kilos de más. El otro día lo intenté y no. De momento estoy con los vestiditos largos, anchitos y con vuelecitos. Y ahora que viene el verano, así nos vamos a quedar. Un vaquero, de momento, imposible hasta el otoño.
¡Qué pereza el vaquero! ¡Uf!
Sí, lo del vaquero, y tienes razón, que estás como embutida ahí, el vaquero pegado, sobre todo estos que tienen así como la tela más gorda y tal. Uf, bueno, te está pasando esto, ya, sí, calor, pero también esa sensación de que te aprieta todo, ¿no? Esto nos está pasando después de estar tantas semanas en chándal, sí, en jersey chándal o en pijama. Sí. Como algunas que conozco por ahí. Nos cuentas que si te da pereza o no, estás deseando volver a esos vestidos y a esos zapatos de antes del confinamiento. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, sí, muchas cosas han cambiado, ¿no? En estas semanas, algunas quizás se van a quedar en un futuro, otras tal vez no. Mira, por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? Que hablamos mucho de esta cuestión. Era necesario, a lo mejor, aterrizar en el teletrabajo, no sé si de esta manera tan brusca, para ver que hay muchas actividades que se pueden hacer perfectamente desde casa, o no. Pero es cierto que eso nos ha llevado a vestir
de una manera mucho más cómoda durante estas semanas o a no quitarnos directamente el chándal. ¿Para qué vamos a negarlo? Juan Solo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Y esta
reconócelo,
maldad?
O sea, reconócelo. Esta maldad no, tú, yo, todos. Y es que hay que reconocer las cosas como son, que llevamos sin quitarnos las zapatillas y el pantalón de chándal meses.
Ahora mismo, por ejemplo.
Meses. Esto no sé si es una vergüenza o es lo que tocaba, por otro lado. Luego llegaban las videoconferencias o las videollamadas y había que ponerse una chaquetita encima, que de esto hemos hablado mucho tú y yo también,
pero
Juan,
solo
estos días.
Pero cintura para arriba, porque no es un plano general, entonces, ya, ¿para qué vas a revestirte?
Hasta que se cae la cámara y aparecen los calzoncillos.
Pero no, estos son los políticos, que lo hemos visto varias veces. Nosotros no.
Bueno, pero ¿va a haber un cambio en esto? En cuestiones de moda realmente y en lo que es el dress code, ¿no? La manera de vestir, por ejemplo, cuando vamos al trabajo. ¿Esto va a cambiar o no? Es decir, ¿va a seguir siendo el traje, la corbata, el uniforme habitual en muchos trabajos? El ir arreglado, el ir con tacones, por ejemplo, en el caso de las mujeres. ¿O esto va a cambiar? Pedro Mansilla es sociólogo, periodista, es crítico de moda. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Habrá un antes y un después en la moda con esto de la crisis del coronavirus?
Seguro que lo habrá. Lo que ocurre es que yo no creo que sea tan importante como para alarmarnos. Se van a notar algunos cambios, pero supongo que todo terminará tendiendo al equilibrio. No hay que exagerar ni echar las campanas al vuelo. Yo creo que para que cambie nuestra manera de vestir tiene que cambiar nuestra civilización. No basta con que haya, digamos, una interrupción de ella por motivos tan serios como el de la COVID o como ha podido ser, no sé, el hundimiento de Lehman Brothers, que en su momento produjo también otro fenómeno de cambio de moda importantísimo. Por ejemplo, hasta lo que sabemos hasta ahora, el hundimiento de Lehman Brothers y la repercusión que tuvo sobre la economía, con el mazazo moral que le dio a eso que se llama la clase media internacional, que es de la que en gran medida depende la moda, es mucho más importante que el mazazo que se supone que nos está dando la COVID. No solo porque estamos mejor preparados y porque el desarrollo de todas las tecnologías, de Internet, han hecho que la comunicación sea mucho más eficaz que en el 2008, sino también porque inicialmente aquel fenómeno, aquel parón de la economía, no se calculaba cuánto tiempo iba a reequilibrarse la economía mundial. Mientras que en el de la COVID, aunque todo el mundo habla de que seamos precavidos porque puede haber muchos rebrotes, todos los expertos están de acuerdo en que parece que es un shock de duración más corta y además que tiene una enorme ventaja con diferencia a otras cosas que también lo han comparado, que es cómo cambia la moda después de una guerra. Después de esto, que también ha sido una guerra, tenemos la enorme ventaja de que no ha habido bombas y por lo tanto no hay que volver a construir ni las casas, ni los edificios, ni los puentes, ni las carreteras. No sé si así de arranque te parece convincente.
Parece.
Yo tengo pregunta, sector de los hombres, ¿En qué vamos a cambiar o por dónde van los tiros? ¿Qué opina la moda que vamos a empezar a hacer a partir de ahora?
Bueno, mira, con independencia de cómo los efectos de la COVID terminen condicionándonos, lo que sí que es verdad es que hay una ley general, por decirlo de alguna manera, o una tendencia general que viene desarrollándose desde todo el siglo XX, desde el pasado siglo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que es el de que la moda de hombre tiende a una cierta comodidad que antes estaba mal vista. Si no prohibida, sí mal vista. Y por eso, durante los últimos años del siglo XX, en lo que se podía llamar el efecto Armani, como durante los primeros años del siglo XXI, hemos visto que incluso ir vestido correctamente admitía una cierta tolerancia. Se podía ir vestido correctamente, pero ya no era necesario que fuese con camisa blanca y con corbata negra o oscura. Se podía ir con camisa blanca o con camisa de cuadritos. Se podía incluso cometer ese pequeño error que cada vez comete más personas de llevar corbata con una camisa con los dos botones, que inicialmente, por su carácter deportivo, había sido pensada para no tener que llevar corbata. Entonces, esa ley, que ya se ha dado y que evidentemente parece que es imparable, va a seguir pronunciándose y además cada vez con más intensidad. Es decir, cada vez nos vestiremos más informalmente. Incluso aquellas personas que siguen resistiéndose que siguen resistiéndose a vestirse informalmente, porque tampoco nos engañemos, vestir formalmente da una especie como de plus de notoriedad social. Quien va vestido formalmente, de alguna manera va diciendo por la calle que es médico, que es notario, que es catedrático, e incluso en esta sociedad en la que está tan contagiada por los medios de comunicación, se verá cómo hay determinados sectores, como puede ser la política, las finanzas, o incluso los periodistas de prestigio, es decir, los periodistas que se consideran referentes, aquellos que dan, por ejemplo, el informativo de las 3 o de las 8, esos todavía no se han quitado la corbata.
Pero tú crees que la corbata, Pedro, tiene los días contados, hablando claro.
Mira, no. No. Yo creo que no, porque en la moda, si hay una ley que se cumple desde Egipto, es la ley del péndulo. Cuando una cosa, de alguna manera, se lleva mucho, 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 vamos a decir, todo el mundo con traje, lo normal es que todo el mundo tienda a ir sin chaqueta o sin corbata. Pero la ley del péndulo está constantemente reequilibrando eso. Tú fíjate esta ley del péndulo, lo que ha tardado en reequilibrar, por ejemplo, el equilibrio, perdón por la redundancia, de nuestra clase política. Tú fíjate qué poquito tiempo ha necesitado, digamos, la izquierda más radical del arco parlamentario español para no ponerse una corbata, pero sí empezar a ponerse una chaqueta. Porque la propia presencia social en los espacios de poder te hace incómodo eso de estar,
vamos,
en mangas de camisa.
Que la chaqueta, el blazer, es el camino directo que va a la corbata, por lo que me estás contando.
Bueno, es que lo único que podría de alguna manera socavar ese principio universal es que cambiase nuestra civilización. Nosotros nos vamos a vestir de chaqueta y de corbata mientras sigamos siendo una economía dependiente del petróleo.
¿Tú crees?
Sí, porque el petróleo está
pero
relacionado
escúchame una
con
cosa,
una
Pedro, y perdóname, ahora estamos hablando del chaqueta-corbata, el dress code de los hombres, que es lo habitual en el trabajo, pero ahora que nos hemos acostumbrado en casa al chándal, y yo estaba pensando, pero es que antes de que empezara todo esto, ya estaba el fenómeno Rosalía, que casi siempre va en chándal, deluxe, pero chándal.
Sí.
¿Eso a ti qué te parece?
Sí, bueno, casi de chándal, casi de alta costura.
Casi,
bueno, pero
no,
es,
y sin casi.
Pero... Y sin casi, efectivamente. Pero eso es un poco un efecto mediático. O sea, eso es llamar la atención a toda costa y cueste lo que cueste, sobre todo si tienes dinero para costeártelo.
Ya, eso también
no es verdad.
Yo creo ¿Tú crees que no va a ir por ahí el camino, entonces? No, por la ley de la acción y la reacción.
Es decir, bien, es verdad que cada vez vestimos más cómodamente. Hemos perdido la vergüenza a que nos pillen en la calle, entre comillas, mal vestidos. Sí. O sea, la disculpa de iba por el pan o iba por el periódico o iba a la farmacia ya justifica que vayas vestido un poco como en tu casa. Pero
cuando,
fíjate tú,
Pedro, vamos a hacer una cosa. Cuando pasen 3 o 4 meses que ya hayamos superado realmente, de verdad, ojalá, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el coronavirus, hablamos otra vez a ver cómo se ha notado la cosa en la calle. A ver si se nota o no se nota las consecuencias de lo que hemos vivido estos meses metidos en casa. Pedro Mansilla, gracias. Buenas tardes.
A ti, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Juan, he visto que no te has que no has querido hablarle de tus bermudas. Bueno,
ya lo comentamos después.
Eso
es cosa mía.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios.
Claro,
datos
yo no los cuento y los demás sí, por lo tanto es complementario. Que asuman la triste realidad, aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTEs todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las circunstancias son diferentes, pero la tradición permanece. Solemnidad del Corpus Christi. Desde la Catedral de Toledo, Santa Misa presidida por el Arzobispo Primado, Monseñor Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar
¡gol!
Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.